Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia, la 98.5 FM Bogotá y la 100.4 FM Medellín, Radio UNAL. Bueno, hoy estoy con el maestro Pablo de Ors, Madrid, 1963. Es un maestro espiritual, vive una experiencia mística que le lleva a, en 1983, entrar en la Congregación de los Misioneros Claretianos y en mayo de 1991 ordenarse sacerdote. Tras un tiempo en Honduras y años de estudio en Roma, Viena y Praga, se doctora en teología en 1996 bajo la guía de Elmar Salmán, habiendo enseñado dramaturgia y estética teológica en distintos centros universitarios de España y Argentina. Publica su primer libro de narrativa, El Estreno, y comienza su tarea como crítico literario y articulista en 2005 por un conflicto con sus superiores jerárquicos. Es relevado de su cargo. Tras un exilio voluntario en que comienza a practicar la meditación y escribe su más importante novela, Lecciones de Ilusión, en 2006 se reincorpora a la diócesis de Madrid como capellán hospitalario. En 2010 funda, como fruto de su discipulado zen, Buscadores de la Montaña, un seminario de entrenamiento espiritual orientado al diálogo interreligioso. En 2012 publica Biografía del Silencio, un hito en la historia del ensayo español, con más de 300.000 copias vendidas y traducido a las principales lenguas europeas. En 2013 conoce a Franz Halix, su maestro. Este encuentro decisivo le conduce a, en 2014, fundar Amigos del Desierto, una red de meditadores, así como en 2017 Tabor, un proyecto de monacato en el mundo. En 2015 es nombrado por designación expresa del Papa Francisco asesor cultural del Vaticano. Autor de más de una docena de títulos, en la actualidad imparte conferencias y retiros por España y Latinoamérica. Los Contemplativos 2023 es este libro del que vamos a conversar. Bienvenido, maestro Pablo de Ors, a Tintos y Tintas.
Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar con todos vosotros, con todos ustedes.
Bueno, hablemos, maestro, de algo a lo que soy muy sensible yo como lector, no solo como lector, como escritor. Bueno, ya estoy dando aire de escritor y yo no quiero. Es su manera de narrar. Yo siempre recuerdo mucho, y me disculparán los oyentes, ¿no?, que vuelva de nuevo a esta reflexión que me gusta mucho preguntarle a mis invitados, que don Jorge Luis Borges decía: es curiosa la suerte del escritor. Al principio es barroco, vanidosamente barroco, y con el paso del tiempo, si le son propicios los astros, adquiere no la sencillez, que no es nada, sino la secreta y modesta complejidad. Yo encuentro en su escritura una secreta y modesta complejidad, una cosa, o sea, me encanta su forma de narrar, tan sencilla, tan llena de luz, tan, o sea, no hay esa cosa que a veces molesta, que es esa cosa críptica, deliberadamente oscura, hermética, que eso, caramba, a veces a uno lo perturba, puedes coger un texto y empezar a ver esa densidad. No sé, esta escritura suya me encanta, es esa modesta y secreta complejidad, maestro. Entonces quisiera preguntarle cómo fueron sus comienzos, en fin, cómo ha sido ese trabajo, ¿fue alguna vez barroco, vanidosamente barroco? ¿Cómo fue su trabajo con algo tan arduo que es la escritura? Porque lograr esta sencillez no es así nomás. Esto tuvo que haber...
Me alegra mucho que subrayes esto, porque para mí es muy importante la claridad narrativa. Es decir, que en todo momento el lector sepa de qué le están hablando y dónde está. ¿No? A mí siempre me ha puesto muy nervioso estos autores tipo Faulkner, ¿no? Tan complejos, ¿no? Que realmente uno no sabe, se siente un poco insultado en su inteligencia, ¿no? Y yo también creo que yo quiero ser un escritor que alumbra, no que deslumbra. Porque el que deslumbra es un escritor que se apunta a sí mismo y que de alguna manera pues, escribe para que le digan que bien escribes, ¿no? Mientras que el que alumbra es un escritor que se borra a sí mismo para que el lector se quede en la historia y se quede en la transmisión de un personaje, de un argumento, de unas ideas. Y de alguna forma eso es lo que yo pretendo, de desaparecer como autor y que se queden los personajes y sus historias, ¿no? Y ciertamente, bueno, yo creo que yo desde el principio de mi carrera narrativa, hace el año 2000 publiqué mi primer libro, o sea, hace 25 años, o 24, he publicado 12 títulos, o sea, más o menos cada dos años un libro, ¿no? Siempre he estado muy obsesionado con esto de la claridad, ¿no? Y bueno, creo que ciertamente ahora que tengo ya 60 años, ¿no?, que llevo 30 años escribiendo, puedo decir que sí, que esto es lo que siempre he querido escribir, este tipo de relatos tan contenidos y al mismo tiempo tan preñados, ¿no?, tan aparentemente sencillos, pero efectivamente elaborados, ¿no? Yo trabajo sobre todo, como cuento al final, en lo que llamo telón, que es una especie como de epílogo, donde yo muestro...
Y es tu manifiesto estético, ¿no?
Sí, es mi manifiesto estético. Es mi cocina literaria, ¿no? Yo cuento ahí que toda mi vida ha sido una búsqueda de las palabras que pueden hacer liar en el alma de las personas, ¿no? Pero que lo primero y fundamental es que hagan diana en mi propia alma, en mi propio corazón, ¿no? Y por eso para mí la escritura es un ejercicio profundamente espiritual, ¿no? O sea, de decirnos la verdad a nosotros mismos, ¿no? De meter la cabeza en el inconsciente y ver qué hay allí y contarlo, ¿no? En ese sentido no cuenta uno lo que quiere, sino lo que se encuentra, que es distinto, ¿no?
Sí, hay un relato que lo encontré muy elaborado, literariamente es muy trabajado ese relato, que es del chico violinista, ¿no?, que empieza su viaje iniciático con el violín y llega donde este maestro que termina decepcionándolo, que me pareció excelente, me gustó mucho, mucho, muchísimo, donde, haciendo spoiler de nuevo, el chico termina enamorado de una persona pues mucho mayor, y me gusta mucho todas esas reflexiones sobre el amor, sobre la búsqueda. ¿Cómo nació este relato, maestro?
Este relato me ha acompañado, pues yo creo, por lo menos un par de décadas. O sea, claro, las historias se fraguan muy despacio, ¿no? Pues en realidad es un relato profundamente germánico y profundamente romántico, porque hablo de las emociones, de los sentimientos... hablo de la oscuridad, que se llama biografía de la sombra, hablo del demonio incluso, ¿no?, que se aparece ahí en algún momento determinado, hablo de la fragua de una vocación al arte, en este caso a la música, hablo de la juventud y cómo la juventud pues busca y se pierde por el camino hasta que encuentra su camino, ¿no? Y efectivamente es un relato bastante elaborado, ¿no?, pero también me siento profundamente satisfecho de este relato porque no sé, es muy expresionista, ¿no? Esta viuda de Fanta, que es esta poetisa que sí. le saca a este chico 20 años, es una señora de 35, 40 años, pero claro, sí. para él es una persona mayor porque tiene 16, 17, ¿no? O sea, y de alguna manera habla sobre el arte, ¿no? O sea, de hecho, este violinista no consigue ser feliz hasta que no se desprende de esa tiranía que es el arte y de esa tiranía que es el amor, ¿no?
Sí, claro, pero
Es
claro.
tremendo, es tremendo. O sea, que de alguna manera lo que empieza pareciendo un canto al arte se convierte en lo contrario, ¿no? En cómo el arte puede ser una
Una
ayuda,
tiranía.
una esclavitud, ¿no? En fin, un relato muy en la línea de Hofmannsthal, por ejemplo, ¿no? O de estos germánicos románticos alemanes, ¿no? Por ejemplo, La sombra de Peter Schlemihl, por ejemplo, también un poco en esa línea, ¿no?
Sí.
O de Hoffman, relatos de Hoffman también, ¿no? Son
Hoffman, claro.
relatos un poco con este espíritu, ¿no? Este sobre todo. Los demás son más contemporáneos, pero este es un relato más germánico, que es la literatura que yo he frecuentado y que siempre me ha interesado más, ¿no?
Ah, usted es germánico como yo, maestro. Amo profundamente lo germánico.
Claro, por eso a lo mejor
Sí.
he encontrado sintonía en mis historias, claro.
Hölderlin, oh, ese es mi poeta. Me gustaría que en su voz, no sé si tiene el texto ahí, leyera un fragmento precisamente de este relato.
Vamos a ver, pues por ejemplo, a ver
El que
cuál será.
elijas, podría ser en la página 204, ¿no? Donde hablas de Meister Neumann, ¿no? Ese
Vamos
personajote, el maestro, que termina decepcionando a este
Vamos a
chico.
ver, sí, efectivamente, dice. Pues bien, página 204.
Contextualicemos un poquito, maestro,
Bueno,
ese fragmento.
pues esta es la historia de un chico que. Un chico gallego que es un virtuoso del violín, le dan una beca para irse a Alemania, a Heidelberg, a estudiar con un grandísimo violinista muy reputado. Y entonces llega y se encuentra con un castillo donde tiene residencia de estudiantes, pero es un sitio un tanto lóbrego, muy solitario, ¿no?
Tiene un poco de gótico, ¿no?
Gótico, es un castillo kafkiano en realidad, porque llega allí y realmente no hay nadie, ¿no? Hay personajes muy, muy, muy extravagantes, ¿no? Y entonces dice así este fragmento. Dice: en septiembre, cuando Lois llegó al castillo, ni siquiera imaginaba que se convertiría en un bebedor. Ya en octubre, en cambio, era un asiduo de las fiestas de San Nicolás, donde pasó a ser, de la noche a la mañana, el alegre violinista y el barman parroquial. En noviembre lloró al ver su imagen ante el espejo, lo que no olvidaría con facilidad. En diciembre temió que se desatara un clic que le hiciera perder la razón. Fue en enero cuando abofeteó a la viuda de Fanta. Es verdad que, sin poner en contexto todo esto, resulta un tanto. En fin, porque efectivamente ese chico empieza a darse al alcohol, ¿no? Y empieza a conocer a gente extraña,
Sí. Termina
¿no?
aficionado, termina sumando el pelado.
Dice, había caído en el alcohol sin saber bien por qué, y contra lo que cualquiera habría vaticinado, salió de él de la misma forma. Esto demuestra que no era realmente un alcohólico, sino solo que estaba buscando desesperadamente su identidad. Pues bien, el fin de sus experimentos con el alcohol sucedió precisamente gracias a Meister Neumann. ¿Quién iba a decirlo? Porque Meister Neumann guardaba las botellas vacías que se bebía cada noche a solas en unas grandes bolsas azules que por la mañana vaciaba en un contenedor. Aquella era una tarea que el maestro realizaba muy temprano, puesto que por nada del mundo había permitido que su afición al alcohol se hiciera pública. Tanto Janos como Buda Jakob, sin embargo, y presumiblemente también buena parte del vecindario, Sabía bien que eso era lo que hacía Maister Neumann a esas horas infames: esconder la huella de su delito. Además, el chocar de una botella contra la otra en aquellas grandes bolsas le traicionaba ocasionalmente, por mucho que Neumann se esforzase por evitarlo. Este hábito habría sido descubierto de cualquier manera, puesto que el maestro era tan maniático con los horarios que hasta esto, supuestamente clandestino, lo repetía, como todo lo demás, a la misma hora cada día. Esto significa que si una vez le descubrías por casualidad y por su actitud estimabas que se trataba de algo sospechoso, podías verificarlo cualquier otra mañana, puesto que en eso, como en todo, aquel hombre era de costumbres fijas. Lois no le había visto cargando con aquella bolsa azul hasta la noche en que Fanta y él se abrazaron desesperados. Lo primero que sentí al verle desde mi ventana, me confesó, después de asegurarme de que no era una alucinación, fue cierta satisfacción por haberle descubierto. Le miré acongojado. La satisfacción se transformó en malevolencia, prosiguió, pues si el conflicto se desataba alguna vez entre los dos, yo tendría un arma contra él. Al final experimenté algo parecido al bochorno o al arrepentimiento, porque vi que aquel hombre que avanzaba sigiloso entre la nieve, y no eran ni las 5, e hizo un silencio, podría ser algún día yo mismo. No sé si se entiende mucho el contexto, pero esta es la historia de un chico que se va a este castillo y que de pronto pues descubre que su maestro es un alcohólico y, lo que es peor, pues él mismo empieza a beber y de alguna manera se le cae el mito, ¿no? de la persona que ha estado admirando durante años, ¿no? Y entonces es ver la imagen de un hombre que es un alcohólico y que está haciendo algo pues deplorable, ¿no? Cuando de alguna manera él se da cuenta de que él podría convertirse en algo así también, ¿no? Entonces es verse a sí mismo en el futuro lo que le hace darse cuenta de que tiene que cambiar de vida, ¿no? Entonces es un momento de una escena de un señor por la ventana con una gran bolsa azul, ¿no? Que bueno, pues que le cambia la vida, ¿no? Como tantas veces en nuestra vida también, pues hay momentos que son especialmente clarividentes en los que comprendemos que tenemos que introducir algún cambio porque si no, nuestra biografía se va a torcer, ¿no? Y esto es lo que le pasa a este joven.
Sí, así es. Bueno, hablemos un poco de la carpintería de los contemplativos, no solo de la carpintería, hablemos de su forma de escribir, en qué persona se siente más cómodo, en la primera, la segunda, la tercera, si pone los textos en salmuera, si como convenía a Borges, bueno, yo soy borgesiano o borgiano, como queráis decirlo, se liman asperezas, vaguedades, se reescribe mucho. ¿Cómo es ese trabajo con la escritura, maestro?
Pues es igual que una relación personal. O sea, en una relación de amistad, pues atraviesan muchos momentos. Es difícil decir cuándo dos personas se hacen amigos, porque realmente es un camino largo. Y yo creo que lo importante de la escritura es que en primera instancia es una vocación, en segunda instancia es un oficio y en tercera instancia es un estilo de vida. Entonces, una vocación significa una voz interior que tú descubres normalmente cuando eres joven, por lo menos así fue mi caso, incluso adolescente, un imperativo a vivir escribiendo o a escribir para vivir, como si fuesen casi la misma cosa, ¿no? Luego llegó un momento que a mí me llegó a los 30 años donde lo convertí en un oficio, es decir, ya no solamente una llamada, sino algo que yo hacía a diario, una práctica, y es un momento decisivo, pero claro, no basta tener la llamada, hay que practicarla, ¿no? Hay que ejecutarla, tienes que convertirla en un oficio, ¿no? En algo que pase lo que pase, tú estás ahí sentado en tu escritorio, pues cumpliendo tu destino, ¿no? Y luego, conforme pasa el tiempo, pues lo conviertes en un estilo de vida, ¿no? Que significa que eres escritor no solamente cuando escribes, sino siempre. Porque tu mirada, tu manera de vivir, pues es la del artista, es la del creador, ¿no? Y aunque no estés escribiendo, estás siempre preñado, estás siempre gestando una historia, estás siempre con la historia dentro, ¿no? Y eso es lo que es tener un estilo de vida, no solamente un oficio, ¿no? Y en el fondo esa es la tarea, ¿no? O sea, quien tiene la llamada lo sabe y quien tiene la práctica todavía lo sabe mejor, ¿no? Que esto es así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se reescribe muchísimo, muchísimo, ¿no? Como no puede ser de otra manera, porque las cosas, puede haber un regalo de los dioses, pero difícilmente 500 páginas son de regalo.
Pero se logra ciertas habilidades con los años, ¿no? No sé si ya se reescribe menos, no sé.
No sé, yo no diría en mi caso que reescribo menos, casi diría que reescribo más, porque también aumenta la exigencia, ¿no? O sea, también quieres una
página, claro.
lo que decía, no sé si era Javier Marías, ¿no? La calidad de página y la calidad de párrafo, ¿no? O sea, que realmente leyendo una página, leyendo un párrafo, pues uno se haga cargo del escritor que está delante, ¿no? O sea, que todo es importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues te vuelve más exigente y eso también te hace ser más riguroso. A lo mejor pierdes un poco la frescura que tienes cuando eres joven, pero ganas, pues, otras cosas, claro, como todo en la vida, ¿no?
Sí, claro, uno lee un texto y sabe que hay detrás de eso hay mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo, la verdad. Eso no sale así, pues.
También muchas alegrías, no solamente trabajo, porque si no van a perder entusiasmo los que nos escuchen que quieran escribir, ¿no?
Los escritores en ciernes que lo están oyendo, los que están empezando en este arduo oficio de escribir, ¡oh, tremendo! Aquí aparece un escritor malo con entusiasmo, un escritor que no, que sacaba creo que fotocopias de sus novelas, pésimo, y ahí leyéndolo ahí, maestro, dije yo, no, carajo, ¿será que me parezco a este señor?
Es un homenaje a mí mismo, no creas, ¿eh?
Pero bellísimo eso, muy bello, muy bello. Muy bello eso. Pero bueno, también estoy recordando, porque usted habla de eso, de su humildad, y recuerdo de pronto a Sábato, que hablaba de que a veces detrás de la humildad hay una gran soberbia, ¿no? Cuando la humildad es una pose, ¿no? Cuando la humildad es una, es eso, una pose, ¿no? Es sincera su humildad, maestro, porque yo la
Yo creo
siento
que sí.
de verdad.
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque creo que, en fin, que estos relatos, como otros de mis libros, pero yo creo que se sostienen por sí mismos, es decir, que se pueden leer, ¿no? Y que pueden tocar el corazón de muchas personas, quizás no de todos, porque quizás uno no escribe para todo el mundo, sino para los destinatarios de ese libro, ¿no? Y bueno, como digo, al final, la última frase del epílogo, de este telón que titulo yo, es he hecho lo que he podido, ¿no? Y
Sí,
eso es la
sí.
pura, he hecho lo que he podido, ¿no? Que ojalá hubiera sabido hacerlo mejor, pero bueno, yo creo que ahí está y que ojalá que los lectores lo puedan disfrutar, como también lo he disfrutado yo escribiéndolo, por supuesto, ¿no? Y puedan encontrar ahí claves, pues, de la existencia humana, en definitiva.
Sí, bueno, grato para mí haberlo tenido aquí en Tintos y Tintas. Le deseo más relatos, más escritos, que para mí es caramba, es un gran hallazgo leerlo a usted. No lo había leído, lo confieso, acabo de leer Los Contemplativos y voy a seguir con Biografía del Silencio, etcétera. Y nada, maestro.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo voy a ir a la Feria del Libro de Bogotá ahora a finales de abril, así que a lo mejor hay ocasión de conocernos personalmente. Y
Sí,
nada,
pero claro.
Para enviar un saludo afectuoso a todos mis lectores y a la gente que escuche este programa.
Bueno, maestro, le deseo que la pase muy bien y espero verlo pronto. Un
Muchas gracias.
abrazo, un
Un abrazo.
abrazo.
Chao.
Chao,
Gracias, ¿eh?
Chao, chao. Thank you.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.